Rojo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud?
Admirablemente bien.
¿Todavía no le ha dado la rubiola?
No, señor, ni la rubiola ni la trigueñola.
Pues cuídese porque hay mucha rubiola por ahí, ¿eh?
Bueno, pero eso no es grave, ¿verdad?
Según, porque hay dos clases de rubiola.
Ah, ¿sí?
Sí, porque hay una que da un poco de fiebre.
Sí.
Y como es natural que la rubiola dé un poco de fiebre, esa rubiola se llama rubiola natural.
¿Y cuál es la otra?
La otra es una rubiola que da con tanta fuerza que al enfermo hay que ponerlo en cámara de oxígeno y todo.
¿En cámara de oxígeno?
Sí, en cámara de oxígeno.
Entonces esa no es rubiola natural.
No, esa es rubiola oxigenada.
Póngase 5 pesos de multa por decir mentiras en el juzgado.
¿Yo he dicho alguna mentira?
Sí, señor, porque esa rubiola no existe. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Pues lo que tenemos hoy, según veo en el acta, es un delito y una falta.
¿De qué es el delito?
De hurto.
¿Y de qué es la falta?
De ortografía. Porque hurto está escrito sin H.
Ah, sí, póngale 10 pesos de multa al que escribió eso. A ver, ¿quién fue?
Bueno, señor juez, la letra parece suya.
¿Mía? A ver, déjeme ver esa letra.
Mírela, mírela. Me dijo 10 pesos de multa, ¿verdad?
No, señor, usted oyó mal porque yo no le dije nada.
Ah, pues
y vamos al asunto, que es lo importante. ¿De qué fue el hurto?
De gallinas.
Pues llame a lo complicado en ese gallinicidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
Vamos a ver, ¿quién es el acusado aquí?
Tres Patines, señor juez, que se quería robar mi gallina.
Eso no es verdad, señora. Yo no me quería robar insolentemente nada, hombre.
Absolutamente nada, Tres Patines.
A ti te consta, ¿verdad?
No, señora, a mí no me consta nada. Le estoy aclarando que no se dice insolentemente nada.
¿Por qué, chico?
Porque está mal dicho.
¿Qué cosa?
Lo que acaba de decir.
¿Quién?
Usted.
¿Cuándo?
Ahora.
¿A qué hora?
Atiéndame, Tres Patines. Usted no acaba de decir que no quiso robarse insolentemente nada.
Sí, chico.
Pues no se dice insolentemente, sino absolutamente.
Ah, eso era lo que tú me querías decir.
¿Eso mismo?
Pues dilo claro, chico, y no ande con tanto circunloquio, chico.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines, secretario.
Ávalo sea Dios, chico.
¿Qué ávalo es ese? Vamos a ver, ¿hay testigos presenciales de ese hurto?
Bueno, doctor, sí, señor. Yo tuve el honor, el orgullo y la satisfacción personal de agarrar por el pescuezo a Tres Patines cuando se llevaba en una canasta 4 gallinas de esta señora.
Miente usted, Rulecindo, eso es una calumnia.
¿Calumnia de qué, hombre? ¿Lo que usted se llevaba dentro de la canasta no eran 4 gallinas?
No, señor, eran 3 gallinas y un gallo, chico.
Bueno, Tres Patines, pero entonces, ¿de qué protesta usted?
De que Rulecindo dice de que eran 4 gallinas, chico, y eso es una calumnia.
¿Para usted?
Para mí no, para el gallo, chico.
Bueno, pues no se preocupe por el gallo.
¿Cómo no me voy a preocupar, chico? ¿A ti te gusta que te llamen gallina?
A mí no.
Bueno, pues el gallo tampoco, chico.
O sea, lo que usted quería era robarse 3 gallinas y un gallo.
No, chico, lo que yo quería era que no se muriera el pollito, chico.
¿Qué pollito?
El que estaba dentro del huevito, chico.
¿De qué huevito?
Del que puso la gallina, chico.
¿Qué gallina?
La que estaba en la canasta, chico.
¿En qué canasta?
En la que me dio comí, chico.
¿Qué comí?
¿Qué sé yo lo que comiste tú, chico?
10 pesos más de multa.
Pero oye, me ven a...
¡Cállese la boca!
Ávalo sea Dios.
No me empujo un ávalo oseador más, ¿eh? Dígame, Nananina, ¿esa gallina era suya?
Sí, señor, eran mías.
Ajá, ¿y usted fue quien descubrió el robo, Rudecindo?
Sí, doctor, porque yo ahora soy el sereno de ese barrio.
¿De qué barrio?
Del barrio donde vive Nananina.
¿Cuál es el barrio donde vive Nananina?
El barrio donde yo estoy ahora de sereno.
Bueno, compadre, ¿pero cuál es su nombre?
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Yo le pregunto que cómo se llama el barrio.
Ah, va, me hubiera dicho, hombre, se llama el barrio de Rollo a Palo.
¿Cómo Rollo Apolo? ¿No será Rollo Apolo?
No, ese es otro, doctor. El que yo digo se llama Rollo Apolo. Porque allí todos los días se forma un rollo que se acaba a palos.
No conocía yo ese barrio.
No, ni yo tampoco, porque si lo llego a conocer, no acepto la plaza de sereno allí.
¡Oray, oray!
Muchas gracias, doctor.
De nada. Pero, pues, ¿de qué me da usted las gracias?
Por la atención prestada.
¡Cállese la boca! Dígame, Nananina, ¿qué pasó con las gallinas esas?
Pues nada, señor juez, que yo tengo una cría de gallina en el patio de mi casa.
Sí.
Y anoche sentí un cacareo en el patio, pero no le di importancia.
Ah, vamos, no le dio importancia.
No, porque yo pensé que sería un gato que había entrado en el patio, algún otro animal.
Uh-huh.
Y efectivamente, señor juez, era Tres Patines.
No, no, para ti mismo, óigame, ahí hay un efectivamente que sobra.
¿Cómo que sobra?
Sí, no, viene bien ahí. Si usted está hablando de animales y luego se pone a hablar de mí, haga una pausa por el medio.
Yo no tengo que hacer pausa ninguna.
Sí, señora, tiene usted que hacer una pausa.
¿Por qué?
Hombre, porque si usted, por ejemplo, dice primero que oyó un cacareo en el patio y luego dice que efectivamente era yo, tal parece que era yo el que estaba cacareando. ¿No es así, juez?
No sé. ¿Qué es eso de no es así, juez?
Bueno, no es así, chico.
No, señor, no es así.
¿Qué cosa? Yo no tengo razón.
No, señor, no tiene usted razón.
Entonces era yo el que estaba cacareando.
No.
Ah.
Pero usted fue quien provocó el cacareo ese en el patio al intentar llevarse cuatro gallinas.
No, chico, tres gallinas y un gallo.
Es lo mismo, Tres Patines.
¿Cómo va a ser lo mismo un gallo con una gallina? Chico, por Dios santísimo. Tú no sabes una palabra de geografía, chico.
Yo sí sé geografía.
¿Qué vas a saber, chico?
Lo que le digo es que llevarse un gallo es el mismo delito que llevarse una gallina.
Bueno, eso es según quién se lleve la gallina, ¿no?
¿Cómo según quién se la lleve?
Claro, si me llevo una gallina yo, ¿qué delito cometo?
¿Un hurto?
Bueno, y si esa gallina se la lleva un gallo, ¿qué pasa? Eso no es hurto, chico.
¿Y qué es entonces?
Es un rapto, chico. Parece mentira que tú no sepas de historia natural nada,
chico. Y eso
tiene
algo que ver con la historia natural.
Sí, porque esa es una cosa muy natural en la historia de cualquier gallo.
Póngale cinco gallos de multa, secretario.
Pero óyeme, viejo, ven
aquí. ¿Qué le pasa? ¿Quiere más?
Bueno, sea Dios, chico.
Siga usted, Nananina, ¿qué pasó con ese cacareo?
Pues que yo no le di importancia, sí, pero a poco rato yo sentí un golpe. Yo creí que habían tocado a la puerta y fui a ver quién era y no era nadie.
¿Cómo que no era nadie?
No, señor, mejor dicho, era Rudecindo, pero no tocando a la puerta.
Ah, vamos, no era tocando a la puerta.
No, doctor, lo que sintió Nananina fue un toletazo que yo le di a Tres Patines en la canasta.
¿Qué canasta, compadre? En la cabeza, chico.
Bueno, yo le apunté a la canasta, pero como usted llevaba la canasta sobre la cabeza, parece que no apunté bien y le di en la cabeza.
Bueno, pues la próxima vez apunta a la cabeza para ver si coge la canasta.
Bueno, vaya. ya.
No, oye, que duele más la cabeza que la canasta.
Ya he dicho.
Bueno.
¿Qué más pasó, Nananina?
Pues nada, señor juez, que al poco rato sentí otro golpe.
Era otro toletazo.
No, ahora sí era que tocaban a la puerta. Entonces yo abrí, me encontré con Rudecindo que traía acusado a ese sujeto.
¿Que traía acusado a ese sujeto? ¿Que traía sujeto a ese acusado?
Las dos cosas, señor juez. Porque lo traía sujeto por un brazo y lo acusaba además de robarse mi gallina.
¿Y usted cómo se dio cuenta del robo, Rudecindo?
Porque yo andaba por allí vigilando, doctor. Ajá. Cuando en eso pasó Tres Patines con una canasta vacía. Y me dijo, buenas noches, sereno. Y yo le contesté, buenas noches. Pero yo me quedé sospechando.
Oye eso, ¿te convence de que ya yo no puedo ni dar la buena noche sin que se sospeche de mí?
Cállese, chico. La boca.
Hombre, es que uno se porta con cortesía, con decencia.
Silencio.
Y silencio, sí. Yo le di la buena noche a este hombre con tanta
amabilidad. Le he dicho que se calle ya, Tres Patines.
Pero es que tú lo que quieres es que yo me calle, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, dilo, por lo claro, no ande con tanto titubeo, chico.
Póngale 10 pesos más, secretario. Sí. Bueno, vamos a seguir.
Right.
A ver, siga usted, Rudecindo, ¿qué más pasó?
Ya acabaron de comer cáscara de melón.
¡Póngale 20 pesos de multa, Rudecindo!
Muchísimas gracias, doctor.
Continúe.
Pues que como a los 15 minutos vi que Tres Patines volvía a pasar con la canasta llena de gallinas.
Sí.
Francamente, eso me hizo sospechar más aún.
No me diga, eso lo hizo sospechar más aún, ¿no?
Sí, porque yo le pregunté, ¿dónde va usted con esas gallinas? Y él me contestó, a ningún lado, porque yo no voy con esas gallinas.
¿Eh?
Entonces yo le dije, ¿cómo que no va usted con esas gallinas? Y él me dijo, no, señor, yo vuelvo con esta gallina que no es lo mismo.
¿Y qué? ¿Le mandó usted que soltara la gallina?
No, lo que le mandé fue un toletazo por la canasta.
Por la canasta no, Rudecindo, por la cabeza.
Yo le apunté a la canasta.
Sí, hijo, pero me diste en la cabeza.
Porque usted llevaba la canasta encima de la cabeza.
No, señor, yo lo que llevaba era la cabeza debajo de la canasta.
Lo mismo da, Tres Patines.
¿Cómo va a ser lo mismo un toletazo en la canasta que un toletazo en la cabeza?
No, pero es que Rudecindo dice... Dice él,
¿sí?,
que apuntó a la canasta.
Yo no se lo creo, chico, yo no se lo creo. ¿Tú quieres hacer una reconstrucción del suceso para que te dé cuenta de cómo fue la cosa?
¿Reconstrucción del suceso?
Sí.
¿Y cómo se puede reconstruir el suceso?
Fácil, yo traigo la canasta, tú te la pones sobre la cabeza, Y entonces yo te sueno un toletazo igualito al que me dio Rulecindo a mí.
¿A mí?
Sí, para que tú te des cuenta de cómo fue, chico.
Y ese toletazo me lo va a dar usted en la cabeza.
Yo apunto para la canasta. No te ocupes de eso.
No.
¿Eh?
No, no, no.
Ah.
¿Por qué no cambiamos?
¿Eh?
Y yo soy el que doy el toletazo y usted se pone la canasta.
Sí, porque ya esa combinación con Rulecindo. Tú vas a apuntar a la canasta para cogerme la cabeza. Yo sé lo que es la bola.
Bueno, para ver cómo es.
No, yo, no, no.
No, no, no quiero yo reconstruir el suceso. Siga, Rulecindo. ¿Qué pasó después?
Bueno, pues mire, es que yo agarré a tres patines y empecé a tocar en todas las casas del barrio hasta que esta señora identificó sus gallinas.
¿Y usted, señora Nananina, está segura de que esas gallinas eran las suyas?
¿Cómo no, señor juez? Ya lo creo que eran mías.
Orray, señora. ¿Qué dice usted a eso, tres patines?
¿A qué, chico?
¿Cómo que a qué? ¿A eso? ¿Por qué se llevaba usted esas cuatro gallinas?
Cuatro gallinas, no, chico. Eran tres gallinas y un gallo.
Me
chico.
Da lo mismo.
A ti sí, pero a la gallina no,
chico. All right. ¿Por qué se llevaba usted las tres gallinas y el gallo entonces?
Porque no quería que se muriera el pollito, chico.
¿Qué pollito?
Usted verá, señor. Resulta ser que yo iba para el mercado único con una canasta encima de la cabeza.
Sí.
Pero al pasar por delante de la casa de la doña esta, una gallina vino volando y ¡pam! Cayó dentro, chico.
Una gallina y un pan cayeron dentro.
No, chico, una gallina... ¡Pan!
¿Pan?
¿Pan? ¿Pan es el ruido que ocasionó?
¡Ah! Una gallina cayó eso, ¡pan!
¿Sí?
Dentro de eso.
¿Dentro?
¿Dentro de dónde?
Dentro de la cabeza que yo llevaba sobre la canasta.
¿Dentro de qué?
De la cabeza que yo llevé... Espérate un momento, chico. Espérate un momento. ¿Qué era lo que yo llevaba, chico?
Usted llevaba una canasta sobre la cabeza.
¿Tú me viste?
No, pero eso es lo lógico.
Ah, sí. Yo llevaba una canasta sobre la cabeza, sí.
Exactamente.
Sí.
Y la gallina cayó dentro de la canasta.
¿Tú la viste caer, no?
Yo no vi nada.
Ah, bueno.
Pero no fue eso lo que usted quiso decir.
Sí, eso mismo. Entonces yo pensé, esta gallina... no es mía.
Sí.
De manera que tengo que botarla.
Ajá.
Y en vista de eso, bajé la cabeza de la gallina para botar la canasta.
¡No, tres patines! Usted bajó la canasta de la cabeza para botar la gallina.
Tú estabas allí, chico.
¡No, tres patines! Yo no estaba allí.
¿Y entonces cómo tú sabes que yo bajé la canasta de la gallina para botar la cabeza?
¡No! Bajó la canasta de la cabeza para botar la gallina.
Ah, sí, mira, tú te sabes la cosa mejor que yo. Bueno, pues mientras yo hacía eso que tú estás diciendo... la canasta puso un huevito.
No, sí, la canasta no, sería la gallina.
La gallina.
Sí,
sí, verdad, sí, la gallina, sí. La gallina puso un huevito dentro de la canasta.
Ajá.
Y entonces a mí me dio lástima botar a la gallina. Porque si botaba la gallina se moría el pollito.
¿Qué chico? Pollito?
Hombre, el pollito que está dentro del huevito, chico. Entonces, a pesar de mi honradez, yo decidí llevarme la gallina. Pero que en eso un gallo vino volando por el aire. ¡Pam! Y cayó dentro de la canasta también.
¿Y eso?
El papá del huevito, chico, que venía a conocer a su niño.
¡No me digas! Sí. Ese gallo era el papá del huevito.
Figúrate tú, no me quedaba más remedio que llevarme el gallo también, porque yo no iba a separar a un padre de su hijo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en eso vinieron otras dos gallinas volando y ¡pam, pam! Cayeron también dentro de la canasta.
Dame cuenta, todas caían ¡pam, pam! Ahí en la canasta.
A la canasta, sí, chico. El único, ¿cómo se llama? Desgraciado que, óyeme, que le apuntó a la canasta... y me dio en la cabeza fue el español este, chico.
Bueno, y esas dos últimas gallinas, ¿quiénes eran?
¿Tú no la conocías?
No.
Es la tía del huevito, chico, que venían a conocer a sobrino.
¿Y
chico.
Qué? ¿Decidió usted llevarse a toda la familia?
Sí, pero con la idea de devolverse la nananina después que naciera el pollito,
sí.
Porque lo que yo quería evitar de todas maneras es que no se fuera a morir el pollito, chico.
Pura compasión, entonces, ¿no es eso?
Sí, chico, sí. Yo soy sentimental para la gallina, la verdad.
¿Sentimental de qué? ¿Si usted se la llevaba a la brava?
Vamos, nada de brava, que todas iban por su gusto. O mejor dicho, todos. Porque eran el padre, la madre y las tías que no querían separarse del huevito, chico.
¿Y entonces por qué lo llevaba todos con las patas amarradas?
Bueno, porque ¿cómo con la pata amarrada?
Sí.
Tú dices unos cordelitos que tenían amarrados las patas, redados, así como si fueran lacitos.
Sí, esos mismos.
Qué ignorante eres, chico. Si eso eran los lazos familiares.
¿Eh? ¿Sí? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este tribunal opina que es una bola nefasta el cuento de la canasta, del huevo y de la gallina. Y como estimo que es justo castigar su mala acción, le pongo con mucho gusto 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... Muy buena suerte, amigos.
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hablemos de Cuba. Los seres humanos tendemos a suponer que los grandes misterios están ocultos en el espacio estelar y nos pasamos la vida mirando hacia arriba, esperando que una nave procedente de otro planeta cruce la noche o se pose delante de nosotros. Pero lo cierto es que los grandes misterios están donde quiera. Están dentro de nosotros, en nuestro propio cerebro, están a nuestro alrededor, fuera del alcance de nuestros cinco sentidos que no lo perciben todo, y están incluso en un sitio al que muy pocos tenemos acceso, el fondo del océano. Yoji Okata, un fotógrafo japonés, descubrió una serie de diseños con patrones geométricos 24 metros por debajo del nivel del mar, en un fondo arenoso. Y entre esos diseños estaba un círculo de 2 metros de diámetro. El fotógrafo pensó que el dibujo era obra de las ondulaciones del agua, pero no. El autor del dibujo era un pez artista, un pez cuyas obras perfectas deberían colgar en un museo. El descubrimiento de este pez, capaz de dibujar círculos y formas geométricas en el fondo del mar, ha dejado estupefactos a los científicos que han podido observarlo en plena faena. Se trata del pez globo, un pez pequeño, capaz de nadar sin descanso día y noche, como un Miguel Ángel submarino, para crear una serie de diseños asombrosos con una sola aleta. Sí, con una sola aleta. El equipo de observadores descubrió que estos dibujos tienen varios propósitos, pero que el más importante de esos propósitos es atraer a las hembras. El pez globo dibuja como los Don Juanes dicen piropos, para llamar la atención, para lucir su talento, para conseguir pareja. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mientras los raperos de moda se deshacen en groserías, este pez silencioso seduce a sus compañeras dibujando círculos, elaborando obras de arte. Los cubanos hemos estado cayéndole atrás a una mujer desde hace 60 años. Esa mujer se llama Libertad y no nos hace caso. ¿Qué podríamos hacer, amigos, para que se fijara en nosotros y accediera a corresponder a nuestra necesidad de ella? Yo me pregunto si le gustarán los círculos, como a los peces globo, o preferirá los triángulos o los cuadrados. La Libertad debe saber que muchos de nosotros estamos dispuestos a dibujárselos del color que ella quiera y donde ella quiera. En la arena de la playa, en los troncos de los árboles, en los muros y las paredes de los edificios públicos y las casas. La cuestión es que nos preste atención, aunque sea por cansancio. Aunque no hay mujer que se canse de que la halaguen, de que la prefieran, de que se hable de ella en términos tan hermosos como los que han utilizado algunos cubanos. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Hay que averiguar debajo de qué bahías cubanas, de qué ríos, de qué charcos de agua habita la Libertad para ir a dibujarle unas figuras geométricas que la enamoren, para convertirnos, amigos, en peces globos y con una sola aleta marcar y marcar el fondo, tatuar el fondo, hasta que ella, la Libertad, comprenda que no se trata de un capricho, sino de un amor verdadero, de un amor que no vamos a descuidar, como hicimos en el pasado, sino a defender, aunque tengamos que sacarnos las espinas del esqueleto y utilizarlas a manera de armas. Solo necesitamos saber dónde estás, Libertad. ¿Dónde estás?
Libertad, canta conmigo. Libertad.
Basta ya de la censura, la patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel, el ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda, tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Cuba clama y reclama libertad.
Libertad, libertad. Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Se sabe que el tirano ha caído en poder del Ejército de Liberación Nacional. En estos momentos, el presidente de la Junta de Gobierno se está dirigiendo al pueblo por radio y televisión.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare.
Pare, cochero.
Visitamos el cementerio de Colón. En la ciudad de los muertos se abren las grandes puertas enrejadas y la campana de la capilla deja escuchar el repique de las 33 campanadas que nos hacen recordar al Cristo Redentor. Así despierta la vida un nuevo día en la necrópolis sabanera Cristóbal Colón. Mirar no siempre significa ver. Por eso a veces para algunos pasan inadvertidos los valores históricos, artísticos, arquitectónicos que atesora esta gran necrópolis. Se hacen entonces indispensables para quienes lo visitan los recorridos especializados que abarcan cada uno de los 4 cuarteles establecidos en el diseño original de la necrópolis, ilustrándolos de una manera instructiva y a la vez amena. Además de admirar la belleza de las obras escultóricas de grandes artistas como Fernando Boada, Teodoro Ramos Blanco, Florencio Gelabert, José Vilalta y Saavedra y Rita Longa, entre otros, se podrán conocer sucesos históricos, curiosidades de personalidades varias, mitos y leyendas, así como descubrir el significado de las alegorías en el arte funerario. Las edificaciones de este cementerio muestran una variedad de estilos arquitectónicos que ponen de manifiesto la jerarquía social de sus propietarios, que de la misma manera en que construyeron sus propiedades en la ciudad de los vivos, quisieron hacerlo en la de los muertos, como una necesidad del hombre de trascender más allá del último aliento de vida. A la tenue sombra de los árboles, cuya existencia en muchos casos ostentan más de un siglo, el visitante podrá descansar y continuará absorbiendo la historia que emana de estas tumbas. Podrá detenerse a descubrir alrededor de un mismo sitio a casi toda una familia. Y es que al parecer, tanto en la vida como en la muerte, algunos necesitan mantenerse unidos. A través de estos sitios mortuorios y de las propiedades cementeriales, los estudiosos pueden investigar en la genealogía de una familia, reconstruirla y establecer vínculos con otras. Cada una de las manifestaciones de la vida de una nación está allí, en la ciudad de la muerte. Arte, política, religión, cultura e identidad. No debe olvidarse que el desarrollo de los sitios funerarios partió del pensamiento filosófico y religioso, siempre en constante evolución. En este cementerio, que correspondiera en sus inicios a la Iglesia Católica, es lógico encontrar su huella, entrelazada, fusionada a los elementos afrohispánicos que han conformado nuestra idiosincrasia. La necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en sus inicios en la periferia de la ciudad habanera, fue absorbida paulatinamente por el crecimiento citadino, de tal manera que logró integrarse progresivamente al entorno de la capital. En cada obra erigida, los rasgos más sobresalientes de épocas pasadas se ponen de manifiesto. En este viaje, en el que la muerte permitirá un reencuentro con la vida, nos adentraremos en la historia y cultura cubana. Como espejo de la ciudad de los vivos, el cementerio refleja un conjunto de aspectos sobre hechos objetivos y fenómenos del desarrollo social, que una vez más demostrarán la formación y el fortalecimiento de la identidad nacional, la cubanía. El arzobispo de La Habana, Manuel Ruiz Rodríguez, escribió en 1928, «Es el cementerio el mejor compendio de la historia de un pueblo. Las piedras de los cementerios hablan».
A un velorio que yo fui, el muerto no se meneaba, la suegra no lo lloraba y a la mujer no la vi. Fuimos a enterrar, la suegra iba cantando, la mujer iba bailando de un modo muy singular. Ah, ah, ah. Señores, señores, los familiares del cadáver me han confiado.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.